de este a oeste. Información de proximidad en tu emisora municipal y ciudadana.
Y seguimos recogiendo voces que analizan los presupuestos generales del Estado para 2015. Ya saben que el Ejecutivo andaluz ha criticado que estas cuentas no contemplen medidas de impulso al empleo. Además, desde el Gobierno andaluz han denunciado que el peso de los recortes y los ajustes vuelve a recaer sobre las comunidades autónomas. La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, asevera que las cuentas estatales confirman el agravio partidario a Andalucía, que recibe 59 millones de euros menos de lo que le pertenece porque el Estado, asegura, no cumple con el Estatuto de Autonomía ni con el peso poblacional. La vicesecretaria general del PP andaluz, Virginia Pérez, afirma que a nuestra región llegarán más de 15.400 millones en el año 2015. Defiende que los presupuestos generales del Estado son buenos y ha reprochado a PSOE y a Izquierda Unida que no sean capaces de reconocerlo. Este martes recogimos también la voz de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, que calificaba estos presupuestos de antisociales y de no atender las necesidades de la población. Hoy recogemos la voz del experto, y ese experto es Alberto Montero, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga. Señor Montero, bienvenido.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, estas cuentas, así en general, ¿qué calificación le podemos dar?
Bueno, pues las cuentas de la... unas cuentas, por un lado, con un sesgo electoral importante, porque de repente se introducen partidas ahí que son, o sea, introducen modificaciones que son relevantes desde el punto de vista de la atracción electoral, que veremos si se pueden concretar o no, o a la vista de cómo evolucione el resto del año el inicio del año y el inicio del año que viene, porque creo que es un presupuesto que está basado sobre supuestos acerca de la evolución de la economía española y de la incidencia de la economía internacional sobre la economía española muy irreales, y por lo tanto son unos presupuestos que probablemente habrá que enmendar a lo largo del año que viene para poder ajustarlos a la desastrosa situación económica que sigue viviendo este país.
Nos decía, ¿hay elementos que recogen atractivos electorales? ¿Cuáles son esos elementos?
Bueno, por ejemplo, el aumentar la tasa de reposición del 10% al 50%. Es decir,
¿qué significa esto?
Eso significa, básicamente, que hasta este momento, de cada 10 funcionarios o empleados públicos que se jubilaban, retiraban, se cubría uno de cada 10, y en este momento se pasaría a cubrir de 5 de cada 10. Es decir, supondría en principio una reactivación del empleo público, pues de esa naturaleza, ¿no? Pues eso es significativo en ese sentido, pero ya veremos si se pueden cubrir o no, porque el problema son las restricciones presupuestarias tan importantes que tenemos, y que una cosa es lo que tú escribes en los presupuestos generales del Estado y luego es el margen de maniobra que tiene quien gestiona los recursos si esos recursos no llegan.
Hablando de recursos, una reivindicación que han hecho, bueno, desde que comenzó la crisis, las organizaciones sociales, quizá antes, pero especialmente desde que comenzó la crisis, es una política fiscal diferente que haga que quienes más tienen aporten también más, porque en proporción no lo están haciendo, y así poder contar con más recursos para gestionar desde la administración. Sí. ¿Cuál es ahora mismo la situación de impuestos según los presupuestos generales del Estado? ¿Con qué recursos contamos y si es suficiente para hacer frente a la situación?
No, insuficiente no son. Es decir, de entrada sabemos que son unos presupuestos que se cierran con déficit, como todos los de los últimos años, y que además lo que hacen es intentar, y que siguen sin, siguen generando deuda a futuro. Es decir, no solo tenemos que vamos a tener que pagar 30.000 millones de euros en intereses de la deuda que ya está en circulación, sino que además tenemos que vamos a tener que emitir nueva deuda para poder financiar la diferencia entre lo que se ingresa y lo que se gasta. Y luego vemos que las reformas impositivas que se están planteando siguen sin atacar el fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es que la mayor parte de las personas que tienen unos recursos elevados y que deberían estar contribuyendo de forma progresiva, es decir, que pagando más, tienen mecanismos de elusión fiscal y de evasión fiscal que facilita el que paguen bastante menos impuestos, el que puedan constituir sociedades y desgravarse determinado tipo de actividades. Eso reduce su contribución a todo el a las arcas públicas. públicas, ¿no? Uh-huh. Mientras que quienes no tienen ese tipo de capacidad, porque lo único que tienen es su trabajo asalariado, en el mejor de los casos, pues están permanentemente sometidos a un mayor control fiscal. Uh-huh. Es decir, si yo evado cualquier intento de evadir, enseguida, como mi nómina pasa automáticamente por las instituciones del Estado, pues fácilmente se me detecta, y mientras que en otros casos, pues eso es mucho más complicado.
Y señor Montero, estos presupuestos se supone que son para hacer frente a las necesidades, a la situación de nuestro país, y claro, entre las necesidades más importantes y esenciales están la educación, la sanidad, las políticas sociales. ¿Cómo recoge estas áreas los presupuestos generales del Estado?
Pues recoge estas áreas de forma subsidiaria, de forma residual, por decirlo de alguna manera. Desde que se hizo la reforma del artículo 135 de la Constitución, en la que se establece que el pago de los intereses de la deuda es una cuestión prioritaria a la hora de realizar los presupuestos, pues tú tienes que, cuando el ministro de Economía y el de Hacienda se sientan a, bueno, el gobierno y en concreto el ministro de Hacienda, se sientan a elaborar los presupuestos, lo primero que tienen que saber es cuánto hay comprometido el año que viene para el pago de la deuda. Sabemos, porque ya se ha publicado, que esos presupuestos comprometen 30.000 millones de euros. Es decir, que de todo el monto de los presupuestos, 30.000 millones de euros van ineludiblemente e inevitablemente a pagar la deuda. Y a partir de ahí, con las previsiones de ingresos que se hagan, pues se reparte entre todo el resto de partidas. Ten en cuenta que esos 30.000 millones de euros son, de hecho, más que el presupuesto de todos los ministerios del conjunto del Estado. Es decir, que esos 30.000 millones es dinero de todos nosotros, que sale de nuestros impuestos, de distintos, el IVA, el IRPF, impuestos sobre sociedades, también de las empresas, y que se van a pagar a la gente que nos ha prestado dinero. De manera que es dinero que puede salir del país, es dinero que puede ir al sistema financiero y que ese sistema financiero no lo canalice hacia el crédito, es dinero que puede salir, que sale en la mayor parte, en su mayor proporción, de la órbita productiva y entra en la órbita financiera, donde ahí no se produce riqueza, ni empleo, ni demás. De manera que por eso te decía que todo lo demás es subsidiario, es decir, si después de los 30.000 millones hay 50.000, pues hay 50.000
Para todo lo demás,
listo.
Bueno, pues hoy queríamos analizar estos presupuestos generales del Estado, seguir haciéndolo y en este caso hacerlo, bueno, pues con nuestro experto de cabecera, con nuestro economista de cabecera, Alberto Montero, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga. Alberto Montero, gracias como siempre.
Muchas gracias a vosotros, muy amables.